Momento de saludar a Sol Reimann, nuestra habitual columnista de medio ambiente. Hola Sol, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bueno, me
Estoy
alegro. ¿En casa
escuchando todavía el
todavía?
rebote de mi voz. No sé si esto lo pueden cambiar.
Dale, dale, todavía te escuchás. Es algo que suele pasar, ¿no? Te escuchás semana tras semana. Ahora el Tucu Saavedra
Sí,
seguramente está
perdón.
mejorando el audio, pero igualmente te digo que al aire se escucha perfecto. ¿De qué vamos a hablar
Bueno,
hoy,
me
Sol?
alegro. Me alegro y es un honor hablar en el cumpleaños Freud. Vamos a ver si puedo estar a la altura.
Sí, segura.
Bueno, vamos a hablar un poco. Yo creo que me quedé con la preocupación de si quedamos todos un poco deprimidos con mis últimas columnas. Como que quizás estuve hablando un poco de cosas negativas y de caer un poco en la realidad de qué nos está pasando. Y si bien siempre me enfoco en que creo que lo más importante es justamente que entendamos qué pasa, porque si no, no podemos hacer ningún cambio o entender las alternativas que se proponen. Quizás terminamos todos medio deprimidos los últimos miércoles, entonces vengo a cambiar un poco eso.
Me gusta porque las últimas semanas yo, y como seguramente muchos de los oyentes, comenzaron a concientizar la cantidad de plástico que nos rodea, lo contaminante que es, y está bueno meter un giro 180 grados, un cambio de frente para intentar tener una mirada más optimista, ¿no?
Sí, 100%. 100% porque además, o sea, no nos vamos a quedar con identificar una problemática y quedarnos sentados mientras vemos cómo nos seguimos rodeando de plástico, sino que a partir de eso es qué hacemos y qué podemos cambiar. El primer paso ya lo hicimos y es informarnos y empezar a identificar estas cosas que antes quizás justamente estaban naturalizadísimas.
Bien, ¿y por dónde comenzamos? ¿Por dónde podemos comenzar a observar esta cuota de optimismo?
Primero quiero recapitular por si alguien no estaba, alguien no prestó atención, para que volvamos a estar en una misma sintonía, si te parece,
Dale,
en
sí,
un
buenísimo.
minuto.
El
Porque en
público se
realidad son
renueva.
cosas que son fáciles de entender justamente, pero como no se hablan, hay mucha desinformación y eso es uno de los principales problemas. Entonces, te voy a explicar y recapitular qué pasa con el calentamiento global y por qué es importante. Es un proceso natural, se genera con gases que se liberan, que son los gases de efecto invernadero, con cualquier proceso que hacemos casi acá en la Tierra, como la producción, como la basura, que es algo que empezamos a concientizar que realmente nos rodea todo el tiempo, que tenemos todo el tiempo elementos nuevos al lado nuestro, que todo el tiempo estamos tirando algo más a la basura. Entonces, por eso es un proceso que nosotros como humanos en la Tierra incentivamos y que está en auge, en un proceso de crecimiento cada vez mayor. Algo que era natural, ahora es cada vez más el impacto que tenemos nosotros en la Tierra con el calentamiento global. También hablamos de el tema de que en realidad los gases de efecto invernadero que liberamos con todos estos procesos se podrían revertir, absorber de forma natural con los espacios verdes, pero que cada vez hay menos, ¿no? Esto es lo que hablamos un poco la vez
Sí.
pasada. Y entonces nos quedamos como, ok, estamos en este proceso, ¿qué podemos hacer al respecto? Hasta esto un poco habíamos llegado. Entonces ahora tengo una muy buena noticia, que es que en realidad hay muchísimas soluciones que ya están planteadas. Hay muchísimos científicos que estudian el proceso de calentamiento global, todo lo que tiene que ver con energía, todo lo que tiene que ver con basura, con plástico y demás, hace años. Y plantean soluciones y las proponen. Y también hay cumbres de cambio climático internacionales de las Naciones Unidas hace años. La gente que investiga lo viene investigando hace mucho tiempo y viene proponiendo soluciones. Entonces, por un lado, quiero dejar picando una columna que podemos hacer en el futuro, que tiene que ver con la política internacional. Y te dejo picando una pregunta que es súper interesante para
A
dejarnos
ver.
con más ganas de seguir sabiendo qué es. ¿Por qué si el calentamiento global es una emergencia que, como te decía recién, está mundialmente conocida, científicos de todo el mundo la investigan y proponen soluciones, estas soluciones o no sabemos que se implementan o no se implementan? ¿Qué está pasando por detrás? Y es un tema de política internacional muy interesante, porque
Dale,
justamente
buenísimo. Está buena la
se
pregunta
hacen
aparte.
encuentros, uy, perdón, nos repisamos,
No, no
seguí
pasa
hablando
nada.
vos, pero...
Es la distancia, es entendible. Lo que
Total.
digo que es una propuesta totalmente real, totalmente actual, es muy interesante de profundizar y entender, así que está bueno. E incluso le podemos dar un doble enfoque porque también tenemos a Ezequiel Naidich, nuestro columnista internacional, así que nos podemos poner de acuerdo, esto es producir al aire, pero nos podemos poner de acuerdo y armar, ¿qué te parece? Un segmento que una vez salgas vos hablando de política internacional y medio ambiente y él después también de su enfoque, ¿no?
Me encanta, me encanta. Me parece que es justamente súper complejo, así que es para dedicarle, la verdad. Dale. Y más ahora en este contexto de pandemia, que como todos los años se iba a hacer, y como tantos eventos que se suspendieron, se iba a hacer un encuentro que se llama COP, que es la Conferencia de Cambio Climático, donde participan todos los países, y no se hace. Y se están haciendo un par de encuentros virtuales, pero era justo el anterior a uno muy importante que iba a ser en París el año que viene. Y que para llegar a París hay que hacer un montón de acuerdos anteriores que ahora no se pueden hacer. Entonces está todo el mundo ambiental en pausa. Y la retruco más, están habiendo también unos temas de, claramente lo ambiental es muy fácil relegarlo como última prioridad. Entonces ahora que estamos en contexto de pandemia hay que ver con esto que decíamos de si mundialmente se conocen soluciones. Igualmente estamos viendo que por ahí muchos países, incluyendo Estados Unidos, habían declarado hace unos días, dejan de poner el foco en las medidas ambientales que ya están tomando. Pero bueno, nos quedamos con todas esas dudas para este evento próximo que probablemente hagamos. Dale. Si te parece. Y vamos a ir hoy a algo un poco más concreto, que es, okay, bueno, veremos cómo en el mundo se trata lo ambiental, pero vamos a nuestro caso. Hablamos de que tenemos plástico que nos rodea constantemente, que generamos gases de efecto invernadero constantemente. Y quizás las últimas semanas nos quedamos con un poco de impotencia, de, okay, me enteré, hice el primer paso que es estar enterado de algo que antes me excedía o no entendía qué consecuencia quizás tiene. ¿Qué podemos cambiar? ¿Y qué efecto puede tener un pequeño cambio? Entonces, porque siempre hablan del pequeño granito de arena y en realidad es un poco así y un poco... O sea, voy a explicar un poco qué pienso yo al respecto.
Dale.
De eso, de cuánto efecto puede tener un cambio individual. Entonces, por un lado, acá hablando en Radio High, mi voz está teniendo alcance en un montón de casas, de lugares, donde cada uno está teniendo la chance de hacer un pequeño cambio. Entonces ahí no es solo un pequeño cambio desde tu casa, es tu casa y la de al lado y la de no sé en cuántos lugares estamos escuchando a la vez, pero es tremendo eso, que en realidad van a ser muchas personas las que están haciendo ese cambio pequeño a la vez. Así que ya no deja de ser tan pequeño.
Totalmente, está buenísimo lo que decís porque esto se va ampliando, la llegada que tiene la radio es incluso no solo Argentina, sino mucha gente de Latinoamérica nos escucha, Israel, Estados Unidos, así que está bueno esto que decís, que por más que uno piense que es un pequeño cambio, en realidad va a ser un pequeño cambio de muchas personas que va a terminar conformando un gran cambio probablemente, ¿no?
Totalmente, incluso hagamos un caso hipotético, o sea, si todas las oyentes vayamos a uno individual, o sea, vos dejás de consumir de acá al año que viene, la misma fecha, 6 de mayo, ponele que te comprabas una botella por día, cada dos días, una botella grande, si la anulás en un año y consumías de forma diaria, eliminás 350 botellas que por ahí van a la basura.
Ahora lo que... Lo que mucha gente se debe estar preguntando en su hogar, en esta cuarentena, en los países que nos están escuchando que hay cuarentena obligatoria, es qué pequeños cambios podríamos hacer ahora, qué cambios podemos aplicar.
Perfecto, bueno, vamos por eso. Primero yo siempre enfatizo en, hay cambios que, yo te puedo hacer una lista enorme de cambios, pero me parece que lo principal es esto que ya empezamos a hacer, de tener un poco de conciencia de cuáles son nuestros propios impactos. ¿Por qué? Porque por ahí yo te puedo decir, qué sé yo, dejá de comprar botellas y vos ya no comprabas. Entonces es un cambio que no te va a afectar, que no vas a tener demasiado impacto. En cambio, si vos empezás a fijarte, por ejemplo, en tu basura, cuánto y qué estás tirando, vas a saber qué de esa basura podés reducir. ¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Perfecto. Entonces, por ejemplo, con esto de analizar qué basura puedes reducir, un paso importante para todos aquellos que todavía no lo hacen es separar la basura. Es una forma que va a ser más fácil de analizar qué estás tirando. Y además, al menos acá en Buenos Aires, y que cada vez son más las ciudades y los países que tienen sistemas de separación de basura, que llevan la basura, acá en Buenos Aires se reactivó el circuito de separación de basura, ahora con la cuarentena igual, entonces podemos separar y es muy muy fácil. El único cambio que tenemos que hacer en nuestra vida es cuando, en vez de tirar el tacho directamente a aquello que es de plástico o de algún material reutilizable, lavarlo primero, por ejemplo un sachet, un pote de yogur, un paquete de queso, de galletitas, etcétera, lo enjuagas, lo dejas secando y después lo tirás en la bolsa que tenés aparte desde hoy. Claro.
Está bueno, está bueno. No solo saber separar y dónde tirarlo, sino lavarlo previo a tirarlo, decís.
Claro, tiene que estar limpio y seco. O sea, sí, seco, porque si no después se hace como todo un menjunje adentro. Pero ese claro. Enjuagarlo un poquito, tampoco que tiene que estar reluciente. Simplemente no tener la miga de comida.
Claro. Buenísimo, dale. Lo tomamos. Está bueno eso.
Así que eso, después, un mini desafío que también puedo plantear es, hoy en día probablemente en nuestra cuarentena tardemos más tiempo en el súper de lo que podemos tardar cocinando galletitas caseras. Y aunque vos tengas que comprar los ingredientes para esas galletitas caseras también en el supermercado, te puedes toquear de mayor cantidad de cosas y probar esto de no consumir tanto procesado que viene todo en paquete de plástico. Mm. En cambio, por ejemplo, el paquete de harina puedes tener de papel. Está bien, estamos yendo a lo minucioso, pero a la vez esto que decíamos de pequeños cambios que sí hacen la diferencia si lo hacemos de forma masiva y más teniendo en cuenta esto de las industrias de procesados que siempre vienen en plástico.
Claro, por ejemplo, comprar galletitas, en vez de comprar de a un paquete, comprar del paquete más grande, el que a veces hay paquetes que te traen tres, entonces es una forma de capaz consumir menos material contaminante, ¿no?
Totalmente. Es este cambio que yo creo, Seba, que ni siquiera lo hubieras pensado hace un par de meses si no lo veníamos charlando y ahora ya lo tenés interiorizado.
Totalmente. Sí. Es muy bueno realmente tus exposiciones, tus salidas semana a semana, porque concientizás en temas que son realmente básicos, que uno lo hace inconsciente y que a la hora de hacerlo consciente tranquilamente puede decir, epa, bueno, yo cambiando esto la verdad puedo dar y aportar mi granito de arena.
Totalmente, y además es eso, o sea, ¿para qué vamos a pensar en alternativas súper complejas de, bueno, cómo ahorro en esto del plástico, de la basura y demás, si lo básico no lo tenemos? Me parece importante hacer foco ahí, porque por ahí, no sé, por ejemplo, tenés el compost, que es un proceso que es súper interesante, en el cual se degrada el residuo orgánico. Está buenísimo, pero eso te implica todo un trabajo y un tiempo que quizás no tenés, pero sí tenés el tiempo de apagar la luz de tu casa, de los espacios que no tenés ocupados. Y si eso todavía no lo haces, ¿por qué no empezás por ahí? Como ese es el mayor desafío, por eso hice tanto énfasis durante tanto tiempo en empezar a entender qué es lo que generamos y para poder ver realmente qué de nuestra vida cotidiana podemos cambiar y tenemos al alcance de la mano.
Claro, incluso podemos cambiar el ejemplo que damos, ¿no?
Totalmente, porque en realidad yo creo que eso es lo más importante, porque en realidad, está bien, con todo esto que yo dije del granito de arena, que llegamos a toda Latinoamérica, es cierto, y no somos una sola persona desde casa haciendo un cambio, sino que somos muchas haciendo un cambio a la vez. Ahora, si somos muchas haciendo un cambio a la vez, y encima le contamos a la vecina, a la abuela y demás, o salimos a la calle y tiramos en el contenedor verde, estamos dando otra imagen. ¿Y por qué es importante, además de para mostrarnos como buenas personas o personas conscientes o lo que sea, que eso depende de ustedes? Para mí, y lo que a mí me motiva personalmente a cambiar la forma de pensar y ser consciente en lo que tiro, lo que gasto, lo que genero, es que me parece que la única forma en la que se puede cambiar la lógica de consumo, que no es sustentable en este momento y por eso tenemos un celular de plástico, la bolsa de plástico y todo lo que nos rodea y todos estos procesos que yo decía al principio, se siguen incentivando y nos siguen vendiendo las galletitas en el paquete de plástico porque las seguimos comprando. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar un poco la lógica que nosotros mismos tenemos, y incluso con esto que decías vos, Eva, de comprar la bolsa grande, de empezar a hacer todos estos cambios que yo venía diciendo, el dejar de comprar la botella de plástico y comprar una botella reutilizable entre millones, empezamos a desarrollar este otro mercado que ya se está desarrollando, que es un mercado de lógica más sustentable. Cada vez se venden más productos que tienen más que ver con este sentido. No significa que tenemos que gastar muchísima plata y empezar a... O sea, yo en ningún momento vine a darte una propaganda de una marca ni nada, porque en realidad los pequeños cambios los hacemos desde casa, pero entonces depende de nosotros si le seguimos incentivando que nos sigan vendiendo el paquete de galletitas de plástico o si encontramos estas alternativas. Si somos muchos los que las empezamos a encontrar y empezamos a incentivar otras formas de consumo, yo creo que empezamos a desarrollar otra lógica sustentable difundida de forma masiva. ¿Se entiende a dónde estoy yendo?
Clarísimo, Sol. Como siempre, ¿eh? Gracias.
Bueno, un placer. Me cuentan después cómo van los cambios.
@ Sol Reyman en Twitter, ¿no? Como siempre.
Exacto, sí.
Buenísimo, dale, te seguimos allí, te buscamos allí. Saludo y buena semana.
Igualmente.
Gracias. Sol Reyman, nuestra habitual columnista de medio ambiente, temas interesantes trae semana tras semana, nos ayuda a concientizar acerca de cosas que capaz para muchos pasan desapercibidas, y cuando uno dice, y para un poco la máquina, y dice, mirá, si hago tal cosa o cual cosa, o tomo determinada conducta o determinada actividad, puedo aportar mi granito de arena para combatir justamente a aquellos que maltratan al medio ambiente, ¿no?